At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023, en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche inolvidable.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar con nosotros utilizando nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofon, 55-2193-59-26. Es un WhatsApp y te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de una historia intrigante y misteriosa que narra un evento sobrenatural y conmovedor. Este relato se centra en dos hombres que administran una pequeña tienda de abarrotes en un pueblo tranquilo y que se ven envueltos en una serie de eventos extraordinarios que los llevan a un antiguo cementerio. todo se desenvuelve en un pequeño pueblo donde estos hombres llevan una vida cotidiana al frente de una tienda de abarrotes. La rutina diaria de los dos comerciantes se ve interrumpida por la misteriosa aparición de una mujer vestida completamente de gris. Su llegada a la tienda desencadena una serie de eventos que desafían la lógica y la explicación. Hoy, el inquietante rescate en el antiguo cementerio. La mujer de gris.
¿Qué tal? El tema para esta noche ahí está sugerido y te invitamos a participar con nosotros. Por supuesto, queremos escuchar todas tus historias.
Buenas noches. Saludos desde acá, desde la ciudad de las montañas, desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, Gina, Nacho.
Saludos, amigo.
Espero que estén bien.
Sí, señor.
Sí, para contarles una pequeña... Son dos pequeñas historias.
A ver.
Esto me sucedió aproximadamente como hace como 15 años en mi infancia. Y tenía pérdida alrededor de, no sé, entre 5 y 7 años. En mi casa, que ahora es la casa de mi papá, ¿verdad? Haz de cuenta que yo una vez por semana, me levantaba ya sea a tomar agua o al baño, vaya. Y haz de cuenta que en esas noches que yo me levantaba cada semana, una o dos veces por semana, era alrededor entre las 2 de la mañana, 4 de la mañana, haz de cuenta que yo me levantaba y tenía que cruzar la cocina y cruzar la sala y ya estaba el baño, ¿verdad? El baño siempre estaba con la puerta abierta y con el foco prendido, ¿verdad? Porque la casa era muy oscura todavía.
Sí.
Ya di cuenta que yo iba al baño, principalmente al baño. Y atravesaba pues el cuarto que era, bueno, en este momento es la cocina, pero ese tiempo no, era un cuarto que estaba solo, muy chico el cuarto, que se veía muy bien, ¿verdad? Y aparte el reflejo de la luz del baño le pegaba hacia él, como tenía puertas, y el marco de ventana tampoco tenía ventana, ¿verdad? Estaba poco iluminado. Hay cuenta que yo pasaba, la primera noche que me pasó esto, recuerdo que yo pasé y entre como la vista así como entre reojo, alcancé a ver una silueta muy pequeña, un bultito blanco. Total. Fui al baño, me regresé, ya no vi nada. El siguiente noche, la misma semana, digamos que 2 días después, pasé y otra vez lo vi, pero esta vez sí lo vi ya más claro, vaya. Lo que alcancé a ver era que era una niña pequeña, de alrededor entre 2 a 3 años. Se le veía vestida de color de color blanco, pero traía un como tipo, no sé, un uniforme, vaya, no sé, como de tutú, así como de bailarina. Uh-huh. Con sus mallitas y su descalza, su ¿cómo le puedo decir? Su blusita de tirantes y sus guantecitos hasta medio brazo, el pelo oscuro, la cara se le veía como color gris, usted la veía y la veía el reflejo gris, vaya, no sé si me explico, muy sin color, vaya, nomás era a blanco y gris. Total, no lo tomé tan dramático, porque dije, a lo mejor es un sueño o voy estaba chico, vaya, no quise tomarlo como que si fuera algo real, porque por normalmente yo veía que películas o que videos o que X cosa, o entre niños contábamos, y yo pues dije, pues es mi imaginación, vaya. Pero ya me preocupó cuando ya me empezó a pasar más seguido.
Sí.
Y ya la veía con más frecuencia, solamente las madrugadas, y ya cuando me empezó a hablar, ya pasaba, de ida no la veía, de venida ya regreso del baño, ya la vi de frente, y ella brincando ahí, dándose vueltas ahí, en un mismo solo lugar, digamos que ella bailaba entre un metro por un metro, ¿verdad?
Sí.
Brincando, bailándose, y hasta que un día, de tanto de darlo, vi, darla, empecé a ver, digamos que como 15 veces, ya la quinceava vez, se animó a hablarme, o yo a preguntarle, qué pasaba. Yo para ese tiempo, nadie sabía, nomás era yo. No los conté a mi papá, ya después, qué ocupaba, y ella, recuerdo bien que me dijo, quiero agua, quiero agua. La siguiente noche, yo le puse un vaso de agua. Obviamente, pues no se bajó el agua, no se la tomó, ¿verdad? Pero hay cuenta que yo le ponía agua, y ahí sospecharon mis papás que porque siempre amanecía un vaso de agua en una esquina del cuarto, ¿verdad? Yo le decía, pues no, yo salía a la excusa de que, pues ahí lo puse, me olvidó que estaba jugando, se me olvidó y ya lo dejé. Vaya, era mi excusa, ¿verdad? Para que no sospecharan. Tenía miedo a que me juzgaran de que estaba mal o que era imaginación mía, ¿verdad?
Uh-huh.
Ya de tantas veces que fue lo malo que me logró eso, y otra pregunta que me hizo, también recuerdo después, que me comentó que ¿dónde estaba? ¿Dónde estoy?
Sí.
Fue lo que me dijo, ¿verdad? Y ya después la vi, pues ya me dio más como que la vi más tenebrosa, ya me entró más miedo, y fue cuando yo opté por decirles a mis padres de que lo que andaba, lo que veía, ¿verdad? Ya para eso ya tenía como, no sé, un mes y medio, 2 meses ya casi de estarla viendo 2 veces por semana, o hasta 3, depende cómo me levantaba yo al baño, ¿verdad? Pero en cuestión de segundos, la veía, en cuestión de segundos volteaba, me distraía con algo, o prendía el foco para verla más bien, y pues obviamente ya no estaba, ¿verdad? Pero yo estaba con que era, yo en mi imaginación dije, no, a lo mejor es un ángel que me está cuidando o algo, ¿verdad? Por ¿cómo le puedo decir? La inocencia de uno, ¿verdad? Pues era 7 años, 5 años, no recuerdo.
Sí.
Y pues todos lo veíamos bien. Yo creyendo que era un angelito o un alma de Dios, vaya. Pero todo cambió cuando yo le comenté a mi papá de eso. Mi mamá fue la que me puso más atención, y fuimos con una amiga de mi mamá. Que ella era muy, muy, muy religiosa. Ya le comenté yo, ¿verdad? Le comenté esto, todo lo que les comenté a ustedes, que lo que decía, que lo que veía, que lo que me preguntaba.
Ahorita vamos a continuar con tu relato. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Un momento de paciencia puede evitar un gran desastre. Un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
A ver, vamos a terminar con este relato, a concluir.
Ella me dijo, pues sinceramente, no es un angelito ni algo bueno. Y ella me dijo, ¿por qué? Que porque eran disfrazados, eran algunos demonios o algo malo que se disfraza de almas blancas o X cosa.
Sí, para engañarme.
Yo aún a ese tiempo todavía seguía viendo, la verdad. A partir de ese cuento, a partir de eso que ella me aclaró, pues yo cambié mi forma de pensar hacia la cosa que se me estaba apareciendo, y desde ahí en cuenta que fue algo que ya no me pasó. O sea, a partir de que me dijeron que no era algo bueno, pues yo ya lo vi con maldad, y que pues a lo mejor es algo malo, y a partir de eso sí, ya no lo volví a ver. Hasta la fecha, gracias a Dios, no he ido a la casa, y pues ya está la cocina, esa parte está la cocina, pero no se ha vuelto ya. Esa es mi primera historia. Ahorita les mando la segunda.
Ah, ok, sí, por supuesto, vamos a seguir escuchando.
Mire, mi segunda historia ya fue, ahorita tengo ya 28 años.
Sí.
Esto pasó hace 7 años, 9 años, que mi niño estaba chiquito. Ahorita mi niño mayor tiene 9 años. pues se nació, él nació, ¿verdad? Pues tuvimos un mes, dos meses, tres meses sin bautizarlo, cuatro meses. Al quinto mes, yo ya vivía con mis suegros acá en Juárez, Nuevo León. Y a cuenta que acá vivíamos, vivía mi suegro, en paz descanse, mi suegra, mi esposa y yo, y mi bebé. Mi suegra se dormía con mi niño, ¿verdad? Con mi bebé, en ese tiempo, y mi suegro pues se dormía en el sillón, y pues mi esposa y yo pues nos dormíamos en nuestro cuarto, ¿verdad? Ella por más seguridad de que nosotros nos vayamos a aplastar, y que ya saben, las mamás o las suegras de que están al pendiente siempre de los nietos. Hay cuenta que ella pues optó por desde chiquito dormirse con él, cuidándolo y todo, ¿verdad? Ya cuenta que modificamos el cuarto, movimos la cama para que la cama quedara pegada hacia una esquina, para que nomás la única forma de bajarse será por los pies,
sí,
o por un lado, ¿verdad? Pero porque supuestamente para que el bebé no rodara, ¿verdad? Obviamente no, porque estaba muy chiquito, tenía 5 meses.
Sí.
Hay cuenta que mi suegra se acostaba como tipo diagonal para que nomás el bebé quedara en una esquina.
Okay.
Hay cuenta, y pues obviamente pegadamente, o sea, pegado todas las esquinas, en las
sí, para proteger
las paredes. Y esa cama que movimos, de hecho batallamos mucho, yo recuerdo mi suegro y yo, porque eran de las viejísimas, eran de las camas esas de la base de madera. Y aparte viejísimas, pesadísimas. Estaban pues pesadas, y aparte era muy difícil meter el trapeador abajo de la cama, porque pues no cabía, porque estaba, digamos que la base estaba muy chaparrita, las patas muy chiquitas, y a lo mucho eran como unos 10 centímetros del piso a la base, ¿sí? A ver, cuenta que esa vez era muy, muy raro, sentíamos la atardecer, sentíamos, no sé, algo como que, no sé cómo explicarle. O sea, mi suegra empezó con escalofríos, luego mi esposa otros escalofríos, dijo, no, pues vamos a enfermar de la gripa, ¿va? O no sé. Luego de repente empezó a discutir mi suegro con mi suegra. O sea, cosas que no hacíamos, pues pasaron, ¿verdad? Pero pues era de menor importancia. Ya que en la noche, que el bebé pues tomaba su teta cada tres horas, hay cuenta que pues, ya le tocaba, y se dijo, pues está dormido, pues vamos a dejarle, perdí otra, hasta las 2 me levanto. Él le había tomado teta a las 11, y dijo, no, pues hasta las 2, 3 me levanto, o que llore. No, pues ahí estaba, estaba pegado al cuarto de nosotros, al cuarto de mis suegros. Ya di cuenta que la noche llegó las 2:30, recuerdo que mis suegras se agarró grite y grite a tocar en la puerta.
¿Qué le pasó?
Ayúdame, o sea, me dijo, Brian, no está el niño, no está el niño. Ah. Y pegando en la puerta desesperada, sí. Nosotros salimos de volada. Pues sinceramente se lo juro que no estaba el niño entre la esquina.
Ah, caray.
Duramos alrededor de 10 a 15 segundos buscándolo ahí, todos por todos lados. Y en eso dice mi esposa, abajo de la cama, que saben que hay pomo. Y hecho, estaba abajo de la cama, en medio de la cama, pero por abajo. No hubo forma de que le levantara la cama. Para sacar al niño, tuvimos que levantar mi suegro y yo, ya que anteriormente, cuando pusimos la cama ahí, batallamos mucho, tuvimos que los dos levantarla para sacar al niño, porque no había forma de meterlo. Y pues eso fue lo que me dio pero mucho miedo, ¿verdad? Y de volar pues mandamos a traer un padre, un padre de ahí de la colonia, que da misa los domingos, fue y nos hizo el favor de purificar la casa. Mi esposa se volvió loca, metió ajos en cada ventana, las famosas, ¿cómo le puedo decir? Las tijeras abiertas en cruz.
Sí, protecciones.
Muchas cosas, ¿verdad? Porque, pues, lo tiene, dice, dame el fin de semana para poder llevarlo a la iglesia y a que no lo bauticen. Y tengo entendido que bueno, anteriormente, desde que nació mi bebé, pasaban cosas extrañas como de que sonidos están en la casa, pero no le metíamos tanta importancia porque pensábamos que eran cosas de la casa, o porque pasó un vecino y le pegó la ventana, o porque se cayó ese por un viento, o nos asustaron porque alguien chifló afuera, pero eran cosas que nos pasaban, no diarias, pero sí desde el nacimiento de mi bebé. Y tengo entendido que como ellos nacen siendo luz, algo así, llaman a todos los espíritus, lo ven como si fuera una luz, ¿verdad? Y nos comentaron que a partir de eso que nos pasó de que nos bajaron al niño, o que nos quisieron llevar al niño, pues era urgentemente hacer el bautizo, ¿verdad? Y hecho, pues pasó fin de semana y lo bautizamos, a como pudimos lo bautizamos. El padrino, pues así, o sea, lo importante que era que ya andaban ahí, ya andaban sobre él, como se dice, ¿verdad?
Sí.
Y como la colonia es muy antigua, sí hay casas y todo, ¿verdad? Pero es muy antigua, se prestaba más para eso, ¿verdad? Pero sí, eso fue mis dos relatos, pero no sé, de los dos fue el de mi bebé, fue lo que yo tenía más conciencia, y pues es algo inexplicable, ¿verdad? Que cómo pudieron levantar la cama estando mi suegra dormida y no sentirla, ella que se acostaba, pues digamos que en diagonal, tapándole en la esquina donde el bebé se acostaba, ¿verdad? Es lo más, me pongo a pensar, y obviamente no es lógica, y no se pudo meter en 5 centímetros, que nomás no pegaba en cada lado de la pared, ¿verdad?
Uh-huh.
Y de ahí a partir de que se bautizó, la casa se purificó, se sintió más tranquila. No sé si sea cierto eso de que de los bebés atraen traen alguna luz cuando nacen, y varios espíritus pues lo usan como si fuera una luz, ¿verdad? No sé la verdad, pero sí sintió cambio, ¿verdad? No sé si fue porque se bautizó o porque el padre nos purificó la casa, pero una de esas dos cosas fue lo que
todo,
los que nos ayudó mucho, ¿verdad?
Una conjunción,
pues ahí les dejo mi relato, ¿verdad? Desde acá de Monterrey, Nuevo León. Sí, diariamente, ¿no? Los escucho, ya sea en la mañana, en la tarde y noche.
Muy bien.
Soy trabajador de aplicaciones. Créame que todo el día se me va de volada escuchando relatos uno tras otro.
Muy bien, amigo.
Estoy pendiente de que suban mis, los escucho por Spotify.
Uh-huh.
Los escucho diferidos, vaya, o sea, los escucho el día siguiente.
Sí.
Pero pues como quiera, no lo dejo de escuchar.
Excelente.
Pues estos fueron mis dos relatos. Tengo más, ¿verdad? Porque después le mando un audio. Mi mamá tiene una danza de matachines, como se dice, los danzantes.
Uh-huh.
Y hay cuenta que pues danzábamos el día 11 y 12 de diciembre.
Sí.
Hasta 3, 4 de la mañana, ya sabrán ustedes. Cuando dicen que anda el chamuco suelto.
Uh-huh.
Tengo muchos relatos de esos que nos pasó. Pero ya en otra ocasión yo les mando audios para que lo escuchen. O al igual también lo voy a pasar mi teléfono para que el día que ustedes me quieran marcar, pues con gusto les cuento alguno. Saludos de Monterrey.
Saludos, hermano, muchas gracias. Y bueno, esas historias que causan cierta desesperación e impotencia, ¿no?
Por una parte, estos seres que muestran una figura que nos puede hacer sentir confianza cuando se trata de pequeños, pero ¿cuál? Ahí es un ser enmascarado. Y por otra parte, esto que bien podría ser lo que se dice de una bruja, cuando está la presencia de un bebé recién nacido que están al acecho.
Así es, hay que cuidar a los pequeñitos y tener mucho cuidado, ¿eh? De verdad, poner atención en todas las cosas que nos pudieran dar una señal de que nuestro pequeñín corre algún riesgo.
Michelle nos dice, y les mando un abrazo a ustedes y a todo el personal que está con ustedes en la cabina, y por supuesto a toda la comunidad peludomaniaca. Ya dimos este anuncio para que todos se den por enterados. También tenemos aquí un saludo para los policías de Naucalpan. Aquí nos están pidiendo este mensaje.
Juega.
Brian Zárate, Gustavo Yáñez, Elizabeth Gutiérrez, Marcos Ortiz, Julio Torres, Juan Villanueva, muchos amigos, y todos los estamos tomando en cuenta. A veces no los decimos todos al aire, pero todos los leemos.
Muy buenas noches. Les voy a narrar algo que me sucedió cuando yo tenía como 18 años. Uh-huh. Yo trabajaba de guardia, cuidábamos una cuadra entre otro compañero y servidor, y se nos hizo fácil irnos a un lugar donde había, pues, como les dijera, un negocio que le decían en Brasilia, donde había damas y bebidas. Uh-huh. muy en la orilla. Eso sucedió en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Y eran las 2 de la mañana cuando nosotros retornamos para nuestros puestos, y íbamos en la bicicleta de mi compañero, y yo iba atrás en la parrilla, y escuché un grito, y le digo al compañero: "Oye, compañero", y dice: "Es un gallo". No, que segunda el segundo grito sucedió, pero tan espeluznante, que mi compañero me pide que me bajara de la bicicleta. Hizo como unos 4 gritos, pero ya el último grito que escuché, yo sentía que la traía como a 5 metros de distancia de mí, donde yo iba. Y compañero, pues sí, le pedaleó más recio la bicicleta. Y pues, como les dijera, estaba como a 2 kilómetros de allí del centro de la ciudad. Y bueno, aquí es la pequeña narración que yo les doy. Saludos y bendiciones de aquí de su amigo Ricardo Salinas, desde Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Bendiciones para todos ustedes que componen ese bonito programa. Gracias.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El orgullo no engorda. Trágueselo de vez en cuando. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Margarita Ledesma, yo también tengo un relato igual, de mi pequeñito que todavía no se podía mover y no supimos cómo estaba debajo de la cama. Claro que sí, estos relatos que uno no puede explicarse con lógica. Un bebé recién nacido no puede siquiera rodarse como para irse debajo de la cama. ¿Cómo lo explicas?
No hay explicación, realmente no la hay. Pues sí, son esos misterios, ¿verdad? Lo puedes creer o no, porque estamos en el siglo XXI y dices, no creo, esas son leyendas, mitos de allá del rancho, del pueblo, de los abuelitos, ¿no? Lo que tú quieras decir. ¿Por qué sigue sucediendo? ¿Por qué hay testimonios así? Es que de verdad, mi bebé, despertamos, no estaba en la cama, y nos dimos cuenta que ya estaba casi a la salida de la casa. ¿Qué onda con eso? Que alguien me explique, como dicen por ahí. Gracias a nuestros amigos que pues nos van narrando y nos van platicando experiencias como estas, nos damos cuenta de que, pues sí, muy siglo XXI, muy inteligencia artificial, pero ¿cómo resolvemos este dilema? O este enigma, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos?
Pues no hay cómo. Vamos a seguir escuchando los relatos que tú nos envías.
Mira, narrarles una historia que me pasó a mí.
Adelante.
Desde trailero. En una ocasión venía yo de Tapachula, Chiapas, con Banana. Y tenemos una cuatro de descanso, lo llamamos nosotros. Uh-huh. Ahí en Jalapa. Ahí tenemos que pasar a cargar combustible. Y descansar si queremos bañarnos o algo. Llegando ahí al patio, había un zaguán grande. Llega uno y toca uno las cornetas y va el velador y abre. Y nos da un lugar por cualquier compañero que vaya temprano o antes que nosotros, o el que va llegó. Yo llegué, toqué, me abrió las puertas. Este señor se llamaba Esteban, el velador. Abrió las puertas y me comentó: mira, chamaco, fórmate aquí, porque este se va temprano, para que no le estorbe ni él te estorbe a ti. Así lo hice. Empezamos a platicar y la brigada con el velador. Le di unas monedas para comprar un topo, se llama, en Jalapa, es una copa, un cuarto de caña con coca. Platicamos.
Ok. Platican.
Nos vamos a un cigarro juntos. Total, me fui a descansar. Ahí en la sala de descanso estaban dos amigos, dos compañeros de trabajo, jugando baraja. Y me dijeron: ahora sí, me tuviste que bajar a abrir la puerta, ¿verdad? No, se me hizo extraño, sino que puse mis cosas en la cama y me puse a platicar con ellos. Uno de ellos me comentó y me dijo: ¿cómo abriste? Yo: no, yo no abrí, me abrió don Esteban. Y se me quedaron viendo muy extrañados. Digo: ¿quién te abrió? Digo: don Esteban. Dice: ¿cómo vienes? A don Esteban lo enterramos ayer. Yo sentí feo. Muy, me dio un escalofrío muy tremendo. Pero fíjese, él me abrió, platiqué con él y un día antes también enterrado. Espero les guste el relato. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias.
Sentiste como una cubetada de agua fría. ¿Cómo crees que se murió? Si yo lo vi, yo platiqué, él me abrió. ¿Verdad?
Uh-huh, pues, a ver, hablé con un muerto. No, no puede ser. Pues mira, entonces, ¿con quién hablé? Es que reiteramos, ¿no? Este tipo de situaciones nos apasionan y nos tienen aquí todas las noches, ya que cada vez que abrimos micrófono, seguro va a haber historias impactantes. Rosario Guardado, las brujas no son mitos. A mí me pasó una experiencia así con brujas. Horrible, horrible fue. Claro que sí, Rosario, ya lo creo. Ojalá nos la pudieras platicar, amiga.
Buenas noches, Gina y Nacho. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo desde Chihuahua, Chihuahua.
Arriba, ¿no?
Su amigo y fiel seguidor, Jesús Méndez, aquí en compañía de mi esposa Sara Cortinas. Sabe que quiero felicitar también, pues, muy amablemente a maestro Eric Soján y a Nacho Muñoz.
Gracias, amigo.
Sabe que en días anteriores estaba viendo un programa del canal History.
Ah, sí.
Y en donde hay un programa, creo que se llama Inexplicable.
Correcto, ¿sí? Es una serie.
Conocido por el señor Humberto Zurita.
Uh-huh, mi amigo.
Y en un programa que vi, entrevistaron a Nacho Muñoz. ¿Sí? Y también, sí, al maestro Eric Soján. Y muy buen programa, muy buena entrevista y los felicito.
Gracias.
Muchas, amigo, felicidades a los dos y sin hacer menos también a Gina.
No, claro.
Felicidades por su programa. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Cuídense mucho.
Muchas gracias, amigos. Sí, sí. De hecho, hoy habrá otro estreno en donde también nos hicieron favor de incluirnos y participamos en ese episodio para esta noche a las 10. Por si tienes oportunidad, un ojo al gato y otro al garabato, ahí salimos en History Channel, exactamente en esa serie que tú mismo comentabas, mi querido amigo, Inexplicable Latinoamérica. Sí, ahí salió el maestro Soham y su servidor y estuvimos haciendo algunos comentarios, ya saben, de que pues esto es inagotable y por esa razón les agradecemos mucho.
Claro. Y de México, el especial de La Mano Peluda, sí, para el mundo.
Para el mundo, porque es un programa que pasa en toda Latinoamérica y vaya que sí tiene mucho jale. Entonces, pues agradecemos la invitación, ¿verdad? Por, ¿qué?, supuesto.
Hola, buenas noches.
Sí.
¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Te hablamos de La Mano Peluda.
No la escucho muy bien.
¿No me escuchas?
Te escucho muy distorsionado.
Ah, caray, a ver, déjame ver si puedo hacer algo aquí. ¿Ahí me escuchas?
¿Qué pasó?
¿Sí me oyes?
Ya lo escucho bien.
Perfecto. Oye, ¿cuál es tu nombre, perdón?
Ya sé de dónde me hablas.
De La Mano Peluda.
Sí, ya te escuché, Nachito.
Sí, amigo.
Discúlpame, es que luego me llaman de otros números y digo, ay, no los conozco.
Sí, mi amigo, hay que tener precaución, pero no, con nosotros no hay por qué tener miedo, al contrario, queremos que nos platiques algo de miedo, pero primero me gustaría que me dijeras cuál es tu nombre.
Carlos Medina.
Excelente, Carlos, muchísimas gracias por contestarnos. ¿Y de dónde nos llamas?
Al contrario.
¿Dónde te ubicas?
En Ensenada, Baja California.
Sí, señor. ¿Y qué nos quieres platicar? A ver, venga de ahí.
Tengo un relato. Sí. Hablando, hace... Bueno, yo tengo la costumbre de que a veces cuando no los puedo escuchar, descargo lo que son los
podcast.
Todo lo que son las narraciones,
sí,
para
señor.
Poderlas escuchar durante mi trabajo.
Muy bien.
Con los audífonos.
Sí, claro, bien hecho.
He estado escuchando unos que son hablaba Ginita de los, a ver, se llaman de los
Sí. No te preocupes, ¿de cuándo fue más o menos el problema? ¿Los Rolands?
De los, esos que se levantan como muertos.
Ah,
como
Roland.
Ajá, exactamente, como zombie, ¿no? Los Roland que estuvimos hablando.
Los, ay, se llaman...
Sí, se han de ser esos.
Bueno, algo que son así como zombies.
Sí, señor, sí.
Resulta que yo un día... esto no me pasó a mí. Esto le pasó a mí, a lo que fue en ese tiempo mi esposa. Resulta que ella, en su tiempo, cuando éramos chamacos, yo digo chamacos, que tendríamos como unos 19, 18 años saliendo de la prepa.
Sí.
Aquí se acostumbra que a veces, cuando uno no tiene recursos, pues lo que hace es uno meterse a CONAFE, lo que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo.
Oh, muy bien.
Para conseguir una beca, para que puedas estudiar y puedas seguir progresando en la vida.
Sí, señor.
Yo a ella, un año antes de que la conociera, resulta que ella estuvo allá, en ese tiempo radicábamos en Veracruz.
Sí.
Yo no la conocía. Pero ella, estando ahí en una comunidad, estuvo con tres amigas.
Oye,
ellas,
Carlos,
tenían la facilidad de que
¿me das un segundito para ir a una pausa, Carlitos?
No estar en lo que era la escuela, sino que la misma familia que les daba.
Carlos, ¿me das un segundito para hacer una pausa, mi amigo?
Claro que sí, vámonos al Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Te ha pasado alguna vez que estás buscando un lápiz y lo tienes en la mano? Pues algo similar ocurre con la felicidad. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando todas tus experiencias. Estamos platicando con Carlos. Adelante.
A ver, Carlitos.
tan maleficente porque que domina todo el campo, vaya, ves plenitud.
Ajá.
Entonces, ella viene a 50 metros antes de llegar al puente.
Ajá.
Incluso una no, yo lo conozco. Es un arroyito, vaya, un arroyito como de 2 metros de ancho.
Sí.
Vieron a ella no, o sea, me lo platica y me lo platicó.
Uh-huh.
Y yo nada, vieron a alguien así, pero
¿sí?
como si fuera arrastrando un pie, o sea, daba un paso y arrastraba, daba otro paso y arrastraba, pero no vieron como que la figura.
Ajá.
Vieron porque le faltaba un buen tramo para llegar al puente.
Sí.
Y vieron y la arrastraba. Y vieron y arrastraba. Pero, ¿qué pasó? Que ellas ya estaban de frente al puente, porque así estaba el camino, derechito al puente.
Uh-huh.
Y vieron cómo se botó. O sea, vieron cómo se. Llegando a la orilla del puente, porque ya no hay puentes así como que tienen un pasamanos, ¿no? Nada más como si fuera una guarnición de una carretera, una guarnición.
Sí.
Vieron cómo atravesó y se botó.
Uh-huh.
Pero así, yo me cuando Ginita mencionó esa transmisión de los que son de Skyland, algo así.
Sí, los Rolands.
Se me quedó muy grabado.
Sí, claro.
Y entonces recordé esa anécdota que me contó la que fue mi esposa. Ajá. Que nada más vio, no se les acercó a ella, no fue como que se les las quiso atacar, no, sino como que antes de llegar al puente él hizo como que atravesó.
¿Sí?
Poco a poco.
Okay.
Y fue el que llegó a la guarnición. Dio un paso y se botó como hacia el río.
Ajá.
Al arroyo.
Ajá. Al arroyito.
Entonces, sí, está así como que me hizo recordar eso que Jenita cuenta de esos entes que hay allá.
Sí. Claro.
Que son tenebrosos.
Claro, o sea, fue un ente, una aparición que caminaba como, literalmente, como un zombi, ¿no? Arrastrando un pie y caminando como con mucho esfuerzo. Y de repente, ahí es donde el punto más o menos quedó un tanto confuso, mi querido amigo. Llegando al arroyo, ¿desapareció?
Ay, es que tienen tan, porque los aprecio muchísimo. Comenté una foto que subieron en Instagram.
Ajá.
Tiene un poquito de añitos y yo comenté que como Juan Ramón Sáenz,
en paz descanse, sí,
en paz descanse Juan Ramón Sáenz, magnífico locutor,
sí señor,
y el su colega
Rubén
Sofía Castillo,
así es, pues, en paz descanse también,
que ustedes son el legado vivo.
Gracias.
De este magnífico programa, que de verdad, ya están leyendo ustedes dos.
Gracias, amigo. Pues el objetivo es principalmente continuar, justo como lo dices, con el legado, mi amigo. Muchas gracias.
Ya son leyendas. Ustedes son leyenda viva, legado de ellos dos.
Muchas gracias. Que tengas bonita noche, Carlos.
Gusto saludarte.
Y para el lunes espero volver a contactarlos, porque he querido contar otra anécdota.
Sí.
Pero hay que darle oportunidad a todos los peludomaníacos.
Excelente. Muy amable, gracias por tu comprensión y claro que sí estaremos en contacto próximamente.
Claro que sí. Bienita.
Saludos.
Bendiciones.
Igualmente.
Y
hasta luego, que Dios te bendiga.
También.
Sí, señor, se ve que pues es un asiduo radioescucha. Y también A lo mejor no es millennial, no es centennial, digo, a lo mejor no lo conozco. Lo que sí es que es entrenial como nosotros, ¿verdad? Alguien nos ayudó con ese término y sí, sí que lo somos. Entrenials. Vamos a darle, Gina. Tania, Mateo, saludos desde Jalapa, Veracruz. Eso es, un abrazo, Tania.
Sí, ahora nos vamos a ir hasta California, donde allá se encuentra Blanquita Camarena, que siempre nos cuenta relatos muy interesantes, y dijo, esta noche tengo otro relato, y así es que le vamos a dar la bienvenida a Blanquita. A ver, ¿ya está aquí?
A ver, vamos a ver si Blanquita ya llegó. Mientras saludo a Luis W., o W, así le dicen en algunos países, reportándome desde Perú. Somos peludomañacos de corazón. Eso es, mi querido Liz, te mando un abrazo hasta Perú. Sí, ahora andamos muy internacionales, ¿eh? Eso es muy a gusto, muy agradable.
Claro. Y no llega, ¿dónde está?
A ver.
¿Dónde estás, Blanquita?
A ver, Blanquita,
por favor. Ya llegó. ¿Bueno? No llegabas. ¿Bueno? Y qué bueno que ya estás aquí, Blanquita. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, de hecho hoy descansé.
Ah, bueno, entonces estás a gusto en tu casa. Bienvenida desde California. Bueno, ¿qué nos quieres contar?
Pues miren, les quería platicar algo que me sucedió hace, pues ya bastantito tiempo. Uh-huh. En lo que era mi casa.
Sí.
Nosotros antes de casarnos compramos una casa, y en esa casa se quedó mi cuñado cuando nos venimos nosotros para acá, para Estados Unidos.
Sí.
Él vivió ahí como unos 5 años, y cuando yo regresé por motivos de salud de mi papá, pues él ya vivía ahí, como dicen, se apoderó de la casa. Uh-huh. Y cuando yo se la quise pedir, pues él se molestó mucho. De hecho, él ya hasta la había vendido.
Ah, chis.
Ajá, él ya la tenía en tratos de venta. Uh-huh. Entonces, pues se tuvo que salir de la casa, y él se le molestó muchísimo, y pues me amenazó que pues lo iba a pagar en lo que más quería. Uh-huh. Y exactamente el 24 de diciembre del 2000. Uh-huh. Mi hijo se puso muy malo, muy grave. En plena Nochebuena nos tuvimos que ir al hospital porque pues el niño no respondió a los medicamentos que le habían dado los doctores, y pues médicamente me dijeron que no tenía nada, pero pues que me lo llevara al hospital a ver si le encontraban algo.
Uh-huh. Sí.
Y llegué a la Cruz Verde ahí en la Leonardo Oliva. Uh-huh. Y ahí me la atendieron, pues le pusieron suero para la deshidratación porque llevaba vómito, pero el vómito que él vomitaba era un vómito como verde y gelatinoso. Uh-huh. Y pues en la casa pues no había comido nada porque él en la mañana empezó con el malestar.
Sí.
Y el doctor, era ya como la 1:00 a.m. cuando me dijo, ¿sabe qué? El niño médicamente no tiene nada. Uh-huh. Absolutamente nada, y el niño se estaba muriendo.
Uh-huh.
Entonces, a otro día, me dice la trabajadora social de ahí, que pues nos conocíamos porque yo había trabajado en esa Cruz Verde. Uh-huh. Y me dijo la trabajadora social, ¿sabes qué? Saca a tu niño de aquí porque se te va a morir. Y me dio la dirección de una persona que vivía por el mercado Felipe Ángeles allá en Guadalajara.
Sí.
Y me dijo que lo llevara ahí, pues que le hiciera la última lucha.
Uh-huh.
Y pues como uno como madre, pues ya se la ve uno perdida, y pues dice a uno, pues vámonos.
Sí.
Y me lo llevé. Cuando yo llegué con esa persona, pues el señor me dijo que ya no me lo quería recibir. Me dijo que no, porque él llevaba un trabajo de 24 horas.
Uy.
Y que pues ya estaba muy avanzado. Entonces le pedí, le supliqué y ya me dijo que sí. Y me lo atendió. Ahí nos quedamos todo lo que vino siendo la tarde, la noche. Y mi hijo a las 8 de la mañana estaba sentado comiéndose un plato de menudo.
O sea, mágicamente pareció, ¿no? ¿Se recuperó?
Sí, se recuperó. Entonces, pues el Señor nos dijo que a mi hijo lo habían entregado con la Santa Muerte.
Ay.
Y era alguien de la familia.
¿Pensaste en tu papá?
No, mi papá, pues no tenía nada que ver ahí.
Ah, no, ¿quién dijiste que era el de la casa?
Era mi cuñado.
Ah, pensaste en tu cuñado, luego.
Ajá. Entonces, pues ya nos dijo que la persona que le había hecho el daño, como viendo que no se había cumplido su cometido, pues tratáramos de que no lo fuera a tocar, porque esa persona iba a ir a nuestra casa. Y que procuráramos que no lo tocara a mi hijo. Entonces, pues ya nos dijo sí, lo entregó a la Santa Muerte. El Señor, cuando salió y me dijo que lo habían entregado a la Santa Muerte y que esa persona tenía un hijo, que era creo 1 o 2 años más grande que mi hijo, me dijo que sí hacíamos el cambio. Pues yo le dije que no, porque a mí su hijo de él nunca, no me había hecho nada.
Claro. Blanquita, entonces, permíteme, tenemos que ir a una pausa, no te vayas. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Estamos de regreso. Las personas que llevan a cabo estos actos, como entregar a tu pequeñito, que él, nada que ver, ¿no? Pero la intención era que te doliera a ti, ¿no? Y entonces te propusieron que si cambiaban el trabajo.
Sí, me propusieron que podía hacer el cambio del niño de él a cambio del mío. Pero pues yo no acepté, porque a mí el niño de él pues no me ha hecho nada. Uh-huh. Y yo no me iba a ensañar con una criatura que pues no tiene la culpa de los actos de su padre.
Exacto.
Entonces pues ya me llevé a mi hijo a mi casa. El trato fue de comprarle cirios de cera virgen y ponérselo por un año. Y pues que dejar en paz a mi hijo, ¿no? Uh-huh. Porque no pueden hacer eso. Nosotros fuimos a hablar con un padre y le platicamos lo que estaba pasando, y pues él lo que nos dijo fue que pues lo encomendáramos a Dios, que ante Dios pues nada iba a pasar. Uh-huh. Pero sí, si nos quedaba alguna duda, mi cuñado llegó a mi casa, le dijo a mi marido en su cara que sí había sido él.
Mira, lo aceptó.
Lo aceptó, dijo que sí había sido él, y y pues queriendo tocar a mi hijo. Entonces, pues no le ha ido muy bien a él. Nosotros pues vivimos alejados, yo con mis hijos yo vivo alejada de él, porque no, no son buenas personas, y las personas que atentan contra las vidas de niños y que los, ¿cómo se puede decir? Los
usan
para estos actos, pues no. Y yo no tengo nada en contra de ninguna religión y tampoco de que adoren a la muerte, pero yo digo que juegan con fuego. Uh-huh. Y todo el daño se regresa.
Así es. Eso no hay duda, y qué bueno que tú no quisiste aceptar, porque tú con mucha razón, ¿cómo me voy a meter con un pequeñito que nada que ver tampoco? Y yo creo que al final los actos que nosotros hacemos es lo que tarde o temprano se nos va a regresar. Entonces, ¿para qué desear hacer el mal?
Sí, yo pienso que las personas que hacen eso no tienen conciencia y no tienen alma para realizar esos actos. Oye, solamente por coraje.
¿Y a tu cuñado cómo le va?
Pues no le va muy bien, que digamos.
Okay.
No sale del mismo agujero que vive.
No, pues es que en sus actos ahí está, ¿no? La consecuencia.
Sí, como dicen, todo viene un karma.
Así es.
Sí.
Vaya, y todo por una propiedad.
Todo por una propiedad que no era ni de él, que mi marido le compró con mucho sacrificio antes de casarnos, y por haberle hecho el favor de que él se quedara cuando estaba soltero, que se quedara viviendo en nuestra casa.
Uh-huh.
Y al final esa fue el pago.
Oye, pero fíjate nada más, este hombre que ustedes le quisieron hacer un favor, era de tu esposo, y mira, muy vivillo, ya la estaba vendiendo.
Sí, porque tuvo un problema con mi suegro y mi suegro lo sacó de la casa. Entonces, como andaba rodando y sufriendo, pues yo le dije a mi esposo, dile que se vaya para la casa está sola, ahí que viva.
Uh-huh.
Y pues al último nos dejó con la deuda del gas, nos dejó con la deuda de la luz, porque hasta se la cortaron, y pues no, fue un desastre, que por poquito nos quedamos hasta sin casa.
Ah, caray, fíjate. Así hay algunas personas. Sí. Y qué bueno que esta noche nos quisiste platicar tu experiencia.
Sí, y nada más que, pues cuídense, y muchísimas gracias por tener este programa y darnos la oportunidad de platicar nuestras anécdotas.
Gracias a ti por estar aquí.
Sí. Y les quería pedir otro favor, a ver si me ponen en oración.
¿A ti?
Sí.
Ok.
Tengo un problema en mi pie y creo que salió algo un poquito mal.
Ay, Blanquita, claro que te vamos a poner en oración por tu salud, para que la recuperes y que esto sea algo tratable, y que médicamente y con oraciones tú salgas adelante. Te mandamos un fuerte abrazo.
Sí, muchísimas gracias. Cuídense.
Que estés muy bien.
Gracias. Buenas noches.
Si crees tener estos tres factores, creer, confiar y obedecer, mi amiga, seguramente vas a salir adelante. Vamos a pedirle a nuestros amigos escuderos que también te incluyan en la oración. Y pues decía que se haga la voluntad de Dios, y ojalá que nos sea favorable, mi querida Blanquita. Por supuesto que te integraremos en nuestras oraciones.
Buenas noches, Gina y Nacho. Acá Romel de Coatzacoalcos. Hoy les voy a contar una historia que me dijo un amigo que le sucedió a su abuelito. Bueno, así va. Su abuelito dice que cuando él era joven, él le gustaba ir a fiestas a tomar. Una vez lo invitaron a una cantina a tomar. para llegar a esa cantina él tenía que cruzar tres pueblos y él no andaba en carro, en moto, él andaba en caballo con los amigos. Fueron, estaban tomando y mientras estaban ahí los, ¿cómo se llama?, se comenzaron a pelear con unos señores. Para no seguir metiéndose en problemas, lo que hicieron fueron cambiar de cantina, fueron a otra cantina en un pueblo un poco más lejano. Pero su amigo les dijeron que ellos iban a ir y que lo iban a dejar un rato ahí, que porque su abuelo iba a hacer sus necesidades. Cuando su abuelo ya estaba listo para irse, se subió a su caballo y en medio camino, pues en el monte obviamente no había luz, en medio camino dice que vio un viejito. Este viejito le pidió que si lo podía llevar al pueblo donde él iba. El caballo se notaba un poco asustado. El señor le dijo, sí, está bien. Se subió el viejito y el caballo comenzó a trotar. No pasaron ni unos 5 minutos y el caballo se frenó, relinchó y el señor dijo, uy, ¿qué pasa? Y le dijo su nombre, ahorita no me acuerdo del nombre del caballo. Dio unos 3 pasos y volvió a pararse, a relinchar. Así sucedió como unas 3 veces, 2. Y cuenta que el señor no decía nada. Ay, perdón. El señor no decía nada, el que venía detrás de él. Yo volteé para ver si el señor se encontraba, qué hacía. Y cuando se voltea, dice que el señor estaba sonriendo así de oreja a oreja y tenía los dientes de oro. Su abuelo se asustó y él se desmayó. Sus amigos, pues ya al darse cuenta de que no habían llegado a la cantina, se preocuparon y regresaron a ver si se encontraba bien. Y dicen que lo encontraron a media carretera desmayado. Y el caballo también estaba tirado, o sea, no estaba desmayado, sino que estaba herido en una pata y tenía quemaduras en la pata del caballo. Y dicen sus amigos que seguramente se encontró con el diablo. Bueno, esa fue mi historia. Gracias, Gina y Nacho.
Mira, que se encontró con el maligno. Puede ser una de estas
opciones. Seguramente, sí, una aparición, un encuentro con el mismísimo Chanclotas, como le dicen por ahí, ¿verdad? Gracias, amigo, gracias por tu experiencia. Y pues vamos a continuar. Para todos los amigos que están aquí con nosotros, Rosario Castañeda se solidariza con Blanquita y le desea lo mejor. Sí, sí, es que de verdad, son momentos muy, muy horrorosos cuando pasamos por incertidumbre de enfermedad. Y sí, es difícil a veces afrontar pues este tipo de momentos, pero ahí, justamente ahí, es cuando debemos demostrar de qué estamos hechos. Ahí vamos a demostrar, mi querida Blanquita, en serio, te lo digo de corazón. Vamos al corte, Gina.
Continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cada cabeza es un mundo, y no en todos los mundos hay vida inteligente. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes y ahorita vamos a comentar de la mujer de gris. relatos tenemos muchos. Aquí ya nos vamos a la Venustiano Carranza en la Ciudad de México con Lulú. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Gina y Nacho. ¿Cómo están?
Excelente. A ver, ¿qué nos vas a platicar, mi querida amiga?
Ah, pues eso de la... Estaba escuchando eso de la brujería que le hicieron al niño.
¿Sí?
Yo tuve un caso que, bueno, no me pasó a mí tampoco. Era de una amiga de mi mamá. Gracias a Dios, era una amiga de mi mamá. Que era bien buena gente, la señora era bien despapayosa. Pero la cosa es que en el trabajo de su marido, una muchacha se enamoró de él. Entonces le empezó a hacer trabajo al señor para que el señor se fuera con ella. Toda la cosa que el señor se dejó a la mujer y se fue con ella. Pero pues amaba tanto a su esposa el señor que no soportó, o sea, estar lejos de su mujer, y regresó con la esposa. Entonces dice mi mamá que eso le molestó mucho a la chica esta, que ella quería fuerzas tener al hombre con ella, ¿no?
Sí.
Y entonces le hizo daño a la amiga de mi mamá. La amiga de mamá era gordita, era muy linda la señora.
Sí.
Pero ¿qué crees? Que se empezó a poner mala, 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 y no le encontraban a qué tenía la señora.
Uh-huh.
Y dice mi mamá, porque yo no la vi, sí, que ya al último, dice que su cara era la cara de un cochino. Uh-huh. Que se le había transformado su rostro como cochino y se murió la señora, ¿eh? O sea, la amante.
Sí.
La amante, porque ahora sí que había seducido al señor de forma mala, ¿no? Porque claro, lo había hecho trabajo, pero pues era más fuerte el amor del señor, pero le quitó a la esposa, o sea, como ahora sí que dijo, si no eres mío, pues de nadie, y ajá, mató a la mujer, ¿cómo ves?
No, muy así, terrible, ¿no? Mi amiga, muy terrible.
Pero a mí lo que me sacó de onda, que ese mamá, que cuando iban a ver a su amiga ya el último, dice, güera, la cara era de un cochino, o sea, no sé qué le hizo, pero se le había transformado su cara y parecía un cochino.
Qué bárbaro.
Imagínate, ¿qué le haría?
Hombre.
Qué horror, ¿no?
Sí, claro, mi amiga, claro. Ese tipo de amor forzado, yo nunca lo he alcanzado a entender, ¿eh? Nunca lo he alcanzado a entender, porque a fuerza ni los zapatos entran, mi querida amiga.
Es que hay veces que la gente se deja guiar por... Te voy a decir, en paz descanse mi madre. Mi madre era adicta a todo eso, a todo ese relajo.
Sí.
Te voy a contar rápido una historia, ¿se puede o no?
Claro, pues para eso estamos, mi amiga.
Mi madre, ella, que veía santeros, barajas, yo también lo iba con ella, me gustaba oír lo que decían de mí, ¿no?
Sí.
Y un día me llega y me dice, oye, es güera, dice, anda un hermanito haciendo limpias por toda la colonia y que es muy bueno. Y le digo, ah, está bien, mamá. Le digo, me dio risa, pues ya siempre era lo mismo, ¿no?
Sí.
Al otro día me dice mi mamá, oye, hija, dice, va a venir el hermanito a limpiar la casa. Y yo entre mí, pues, no podías hacer nada, era cosa de ella, su casa, y...
Claro, claro.
Ya que huimos, estaba yo yo estaba en la cocina con mi hermano, estaba lavando los trastes, no sé qué, estábamos ahí los dos. Cuando llegó el hermano, ya entró, pues lo volteé, yo lo vi de espaldas. Era bajito, agarró y echó alcohol en el suelo, prendió lumbre y empezó a decirle cosas a mamá, y mi mamá estaba absorta, ¿sí, no?
Sí, sí.
Y mi hermana y yo nos empezamos a reír, la verdad que nos dio risa, ¿no? De que mamá estaba ahí oyendo todo lo que le decía el hermano.
Sí.
Cuando en eso volteé hacia mí y me dice, a ti te estaba buscando, y yo me quedo así.
¡Ah, caray!
Y me dice, ay, porque yo no lo conocía, yo ni siquiera sabía que existía él, ¿no?
Ajá.
Y me dice, Nachito, es que mi patrona me mandó a buscarte a ti.
Ándale.
Le digo, ¿a mí? Y yo le contesto, ¿a mí? Dice, sí. Y me dice, yo sé que tú le rezas a la Santa Muerte. Y yo me quedé así. Yo creía mucho en la Santa Muerte en ese tiempo. Porque cuando yo era niña, ¿te acuerdas que te dije que yo estuve en coma 3 días?
Sí.
Y que una persona vestida de blanco estuvo conmigo y que yo sentía mucha paz y mucha tranquilidad.
Sí.
Y yo siempre pensé que era la muerte, pues que la que te llevaba, ¿no? Que si te mueres te vas con ella, ¿no?
Sí.
Entonces yo de niña, desde adolescente, yo dije, es la muerte que me cuidó para que yo no me muriera, ¿no? Y yo siempre he pensado, la verdad, bueno, que dicen que no, pero yo mi idea era de que la muerte estaba en medio. De un lado estaba, ya sabes quién, y del otro lado Diosito. Y ella nomás te llevaba para donde ibas, ¿no? O
sí,
para arriba o para abajo. Y yo tenía esa idea, ¿no? Y pues yo creía mucho en ella, pero hasta ahí. y nadie, Nacho, ni mi mamá sabía que yo creía en ella.
Ajá.
O sea, nadie. Y yo me quedé así.
O sea, solamente tú tenías ese secreto.
Exactamente, sí, porque mi mamá era muy miedosa y yo decía, a ver si estoy loca, ¿no?
Uh-huh.
Yo me quedé así. Y yo me quedé porque dije, ¿cómo sabe eso, no? O sea, era imposible que alguien lo supiera, ¿no? Y le digo, ¿qué dices? Y me dice, sí, dice, vas a tener una persona que va a morir de tu familia, pero ella la quiere salvar. Y yo me quedé así. Le digo, ¿y cómo? Le digo, ¿quién va a morir? Y agarró y le dijo a mamá que quería hablar conmigo en un cuartito aparte. Y mi mamá, ay, sí, ve a hablar con él, que no sé qué. Mamá ni sabía ni qué onda.
Sí.
Y ya él me dijo que una de mis hermanas iba a fallecer en un accidente en el trabajo. Pero ajá, así, Nachito, palabra por palabra, sí, te lo digo.
Sí, sí.
Entonces le digo, ¿y qué se va a hacer? Me acuerdo que me dijo que tenía que hacer algo, que tenía que comprar cosas, ajá, que para que el otro día hiciéramos... No me acuerdo ni qué hicimos, ¿para qué te miento?
Sí.
La cosa es que de ese modo la salvamos de que ella muriera,
ajá,
según, ¿no?
Sí, eso les entonces, hizo creer, ¿no?
Luego a mi hermana, tenía una hermana que no podía tener bebés.
Sí.
Entonces agarró y le dijo a mamá que la tenía que desnudar y le puso una sábana que para quitarle, porque tenía, según ella, mi hermana, agujas en el vientre y que por eso no se podía embarazar, que porque la tenían embrujada.
Sí.
Entonces yo la acompañé porque a mí me dijo, tú tienes que estar conmigo porque tú tienes un don y tú tienes un don de sanación y tú vas a curar a tu hermana. Mm. Entonces él me dijo que hiciera cosas y no sé qué, a quitarle según las agujas, todo eso, pues yo lo hice como él me decía, pero yo la verdad no sabía ni qué onda, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo no me latía porque dije, uh-huh, pues ¿cómo supo de eso de mí, no?
Sí.
Fueron dos días seguidos que vino. Al tercer día yo le dije a mamá, no le abras la puerta. ¿Por qué? Le digo, porque no lo quiero aquí. No, güera, que no, te lo juro, Nachito, que pateaba la puerta. Pateaba la puerta porque él quería entrar a fuerzas a la casa.
Sí.
Y gritó y pateó y se fue. Entonces le digo, mamá, no lo vuelvas a recibir aquí.
Uh-huh.
Ay, güera, pero digo, no, mamá, no lo recibas. No es una persona buena, no. Yo decía.
Sí.
Pero ¿qué crees, Nacho? Que a los pocos días,
uh-huh,
mi hermana tuvo un accidente en su trabajo.
Uy.
Pero se salvó porque le pasó una montacarga. Todo lo único que le hizo fue romperle la pierna. Dicen todos que le faltaron unos centímetros para que la matara la montacarga. Entonces dije, ¿sí se salvó? O sea, sí fue cierto lo que él dijo, que mi hermana iba a tener un accidente y que iba a morir, pero que yo la iba a salvar y que no iba a morir.
Ajá.
Entonces mi hermana no murió. ¿Y cómo ves eso? ¿Qué pasó?
Bueno, a lo mejor la salvaste, a lo mejor la salvaste oponiéndote a este señor.
No sé, yo sí me dio terror porque, o sea, ¿cómo salió cierto, Nacho?
Sí, bueno, no salió cierto, el accidente sí ocurrió, ¿verdad? Pero,
sí,
pero gracias a Dios,
¿quién iba a saberlo?
Tu hermanita
gracias
no falleció.
No murió.
Así es.
No, y me quedé toda así, yo dije entre mí, pero dije, mamá, no vuelvas a meter gente extraña aquí. Es que, ¿qué crees que yo sentía cuando alguien no era...?
Es que ¿te das cuenta?
No, porque...
¿Te das cuenta de lo que ocurrió, mi querida Lulú? Un señor desconocido. Al segundo día, bueno, eso es lo que entendí. Para hacerle una limpia a tu hermana, la desnudó, ¿verdad?
Ajá.
Un desconocido, ¿estamos de acuerdo? O sea...
Pero raro es que mamá todo decía que sí.
Ese es el
punto.
O sea,
mamá, sí.
Ese es el
entonces
punto.
Yo decía, o sea, es que mamá era muy sugestionable.
Uh-huh.
Entonces le lavaban la cabeza y decían, y mamá, y es que el chavo, te lo juro,
uh-huh,
que le creías todo, o sea, le creías.
O sea, hablaba muy, no muy convincentemente, todo. Hablaba muy seguro.
Sí,
no,
o sea, todo lo que te decía te lo afirmaba,
sí,
y te decía, esto es así.
Sí.
O sea, yo me dejó sorprendida y eso de que uh-huh, él me dijo ahí, es que tú tienes un don y tú tienes esta enfermera, digo que me dio el nombre de la enfermera.
Uh-huh.
Tú vienes a curar, y no es la primera persona que me lo dice, o sea,
sí,
hay varias personas que me han dicho, porque digo que mamá me llevaba con hermanos espiritistas,
sí,
me llevaba a templo, entonces ahí me han dicho supuestamente uh-huh, todo lo de mis vidas pasadas, que ya tal vez te dije uh-huh, que yo siento que no sé si estoy en la tercera o cuarta vida, porque yo soñé otras dos vidas más.
Ándale.
Y me las dijeron, o sea, sí, sí hay gente que sí sabe. Sí, yo digo, claro, que hay gente que sí tiene el don, sí, y que sí te puede decir, tú eres así, ¿no? Y te digo que yo estuve con un, mi hermano me llevó con un santero bien fregón.
Eso.
Que él me dijo, tú tienes un don maravilloso y tú tienes que, y tú no te vas a morir hasta que no cumplas tu misión porque no la has cumplido. Dice que yo tengo el don de curación, pero pues yo dije, ¿curar a quién? O sea, yo no sé. Yo muchas veces curo a la gente porque curo niños de espanto, curo de empacho, curo porque yo lo sé hacer, pero no me enseñó nadie. O sea, yo
intuitivamente.
Yo veía antes cómo curaba de empacho, exactamente. O le digo, este niño viene mal, le hicieron ojo, préstame un huevo, lo limpio y se cura. Ah, que el niño no puede dormir, préstamelo, yo lo vuelvo en una cobija y lo amarro y pero nadie me enseñó, o sea, tengo ese don, sí lo tengo, pero yo no sé qué tengo que hacer, porque todo el mundo me dice que tengo que ver qué es, cuál es mi misión, porque si no yo nunca me voy a morir, hasta que me cumpla con mi misión, y le digo, ay, pues pasa a ver, parece que está difícil, ¿no, Nachito?
Pues súper difícil, porque es un gran dilema, un choque ahí de creencias, porque, a ver, ejemplo, ¿por qué no te latió este sujeto que aparentemente sí te dijo, te adivinó cosas, ¿no? Esa es la palabra, te adivinó varias cosas.
Se sentía mal, se sentía como algo pesado, negro, así como...
¿No te latió?
Como que no era buena vibra, no, yo huelo, en serio, que yo puedo entrar a una casa y si me empieza a doler la cabeza, yo le digo, ay, aquí tienes trabajo, aquí tienes esto, oye, pon esto, haz esto, así les digo, ¿eh? O esta casa me da miedo, o esta casa no puedo entrar. Yo no puedo ir a cualquier lado porque a mí me empieza a doler la cabeza.
Sí.
Es más, yo veo gente y te digo, es feo verla. Y ahí luego me tiran la loca porque luego voy en la calle y voy veo algo y volteo y hablo, porque hablo. Y volteo y se me queda viendo yo por aquí. Ay, me voy a colgar un celular para que vean que estoy hablando con alguien.
Y o sea, simular como que estás en una conversación.
Exacto, porque luego a veces, hazte cuenta que oigo voces.
Sí.
Y yo contesto, pero yo no sé de dónde salga esto. Y te digo, pues es bonito, pero sí da miedo, porque yo no sé, no sé controlarlo. Y me han dicho que vaya a tal lado, que para que me enseñen, pero sí me da miedo. O sea, yo no, siento que todavía no soy preparada para esto. Yo creo que cuando llegue mi tiempo lo voy a saber, ¿no crees?
Pues sí, es muy probable, mi amiga. Lo principal es de que si fuera lo tuyo no sentirías temor, sino al contrario, sentirías alivio, ¿no? De que estás ayudando a la gente.
O sea, sí siento alivio cuando le ayudo, pero yo siento cuando hay alguien es malo, cuando alguien tiene mala vibra. ¿Sí me entiendes?
Ok.
O sea, yo siento cuando hay oscuridad y cuando no hay. O sea, yo puedo estar con una persona que es un perfecto desconocido,
Lulú,
y me puedo poner a platicar tranquilamente.
Dame un segundito, amiga, necesito hacer una pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todos tenemos algo que nos hace especial. Yo, por ejemplo, tengo un hermoso mal carácter.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Lulú. De acuerdo a los relatos que nos ha comentado, sabemos que ella tiene una percepción muy especial y aquí en este relato también lo hemos comprobado.
Así es, estamos con Lulú. ¿Estás ahí, amiga?
Sí, Nachito, y aquí estoy. Así que pues imagínate todo lo que me ha pasado vivir y que sí es fuerte, porque sí es fuerte. Yo me doy cuenta que yo cierro los ojos. Tú cuando te duermas no ves nada. ¿Tú cierras tus ojos y ves algo?
Yo no. Mis ojos y blackout. A dormir se ha dicho. ¿Tú no?
Pues yo cierro los ojos y empiezo a ver luces, formas, caras, figuras. sombra, uh-huh. a veces luz, a veces caminan hacia mí, a uh-huh. veces me veo a mí misma, uh-huh. o sea, veo mi cara viéndome y yo digo, ¿qué onda? Uh-huh. O sea, yo no entiendo, por eso te digo que luego sí me saco de onda, porque digo, no, me, luego me dice mi hijo, ¿qué te pasa? No, o sea, no puedo dormir, porque cierro los ojos y veo un montón de figuras y un montón de cosas, y no creas que esas cosas se mueven.
Sí.
Tienen vida, o sea, me pueden hasta hablar y yo digo,
ajá.
Y es, o sea, yo no descanso. Yo para que me duerma de verdad tengo que estar súper cansada. Y ya cuando yo cierro los ojos y no veo nada, digo, ajá. gracias a Dios, ya voy a dormir.
Sí.
Pero no, o sea, yo no duermo, yo parezco vampiro. Yo puedo despertar 3-4 veces en la mañana ajá. por cualquier ruido, cualquier sonido.
Sí.
O haz de cuenta que me despierto unos segundos antes de que soy un balazo,
uh-huh.
unos segundos antes de que va a temblar, o sea, como que todo lo percibo yo, pero uh-huh. ay, es horrible.
Sí,
así
amiga.
Que cómo ve.
No, sí. pues muy muy feo, porque necesitamos dormir. Uh-huh. Nuestro cerebro se alimenta de sueño, nuestro organismo asimila muchas cosas mientras dormimos. Entonces es un proceso que tenemos que tener todos los seres sí. humanos. Cuando hay un desequilibrio en esta parte del sueño, que es muy importante, mi querida amiga.
Uh-huh.
Y sabes qué, otra cosa muy importante, que hay sustancias que segrega nuestro organismo, nuestro cerebro inclusive, que solamente se pueden uh-huh. conseguir a través de dormir completamente a oscuras, entonces el hecho de no dormir es no descansar, y no descansar pues no es nada bueno, mi amiga.
Es que nuestro organismo se resetea.
No, sí, me pasa. De hecho, me mandan medicamentos en el seguro.
Ajá.
Voy al médico y digo, no puedo dormir.
Sí.
No, pero no puedo. Me mandan droga, pero digo, yo no quiero tomar droga. Mm. Yo no quiero... Porque aún así, con droga,
sí.
no me duermo.
Sí, te entiendo.
Y digo, ¿para qué me voy a meter cosas a mi cuerpo que me van a dañar y no me van a servir, no?
Claro.
Ahorita me mandaron una, la verdad que me ha funcionado bien.
Ajá.
Me tranquiliza, me relaja y ha sido un poquito menos.
Ajá.
Pero no es difícil. El modo que yo tengo de vida es muy difícil. O sea, que luego
sí,
no sé. Yo no sé qué es eso, desplazarse. Yo he sentido que vuelo, que salgo de mi cuerpo y vuelo.
Mm-hmm.
Pero
¿es un
no
viaje
sé
astral?
Si es cierto.
Sí, amiga, es un viaje astral.
Yo veo cómo vuelo alrededor de la calle, de los. Del campo, de todo.
Uh-huh.
Y yo sé que estoy volando, y yo digo, estoy volando, pero yo no me la creo que estoy volando, y estoy volando. Entonces digo que cuando yo estuve en coma, pues yo salí de mi cuerpo también, ya ves que te comenté del hospital.
Sí. Y es una experiencia
entonces,
semejante.
Bueno, pero ahí sí me di cuenta, bueno, cuando ya supe que no era cierto que me habían despertado, pues me di cuenta que no, que mi cuerpo estaba acostado y yo estaba caminando en el hospital, ¿no?
Sí.
Pero sí me han pasado esas cosas de que hago ese tipo de cosas y digo, ay, Dios mío, pues quién sabe.
Ajá.
Pero bueno, Nachito, los dejo estar con más gente.
Muchas
y bueno,
gracias.
Ya les conté. Ay, otra cosa rápida les digo.
Sí.
Yo sé cuando tengo que ver a los muertos a fuerzas en la caja, porque si no me van y me despiertan, no me dejan dormir.
Uh-huh.
Si mi mamá me dice, se murió fulanito.
Uh-huh.
Y con el hecho que yo lo haya conocido.
Sí.
Le digo, te acompaño y tengo que ir a verlo, porque si yo no voy a verlo en la noche me está molestando porque no me fui a despedir de él.
Caray, qué complicado.
Entonces,
sí.
Es porque me gusta ver a los muertos. Por morbo.
Tienes que ir al velorio.
Es porque no me dejan dormir. ¿Cómo ves, Nachito?
Pues sí, es muy difícil, mi amiga, una condición como la que tú tienes. Ahora fíjate que con respecto a lo del sueño, el doctor Javier Palacios, que pues también es una persona muy conocedora del espiritualismo y todo esto, sin embargo es doctor, es médico cirujano y quién sabe qué en psiquiatría, él recomienda mucho el magnesio, que tomes magnesio, todas las personas que tengan problema de que no duermen y no descansan o les cuesta trabajo dormir.
Ajá.
Y el magnesio es muy efectivo, es decir, te tomas el magnesio y hace que tu cuerpo se relaje y facilita el dormir. No sé, podrías probar para tratar de dejar.
Pero se toman pastillas o
son unas cápsulas.
Voy a preguntarlo, voy a hacer la prueba.
El más recomendado, digo, yo no soy médico, ¿verdad? Por eso cité al doctor Javier Palacios. Es el citrato de magnesio. el que casi no recomiendan porque dicen que no funciona muy bien o que el cuerpo no lo asimila, es el óxido de magnesio. Ese no lo compran, no lo consumen. No tiene caso, es como si no lo tomaran. ¿Te mandé?
¿Citrato?
Citrato.
Citrato.
Citrato de magnesio.
Ok.
Y si no lo consigues, también puede ser cloruro de magnesio. También. El que sí no es nada recomendable es el óxido. Óxido de magnesio.
El ese óxido, ese no.
Ese no. Ojalá,
voy
mi amiga.
A ver si logro dormir un poco más.
Sí, sí, te lo tomas ahí después de 20 minutos de haber comido tus últimos alimentos. Y vas a ver, te puedes tomar hasta dos capsulitas. Depende, ¿no?
Bueno, pues voy a hacerlo, Nachito. Pues, es completamente natural. La receta.
Pues
cuídense mucho y buenas noches. Y ya hablaré otra vez para contarles otra cosa.
Ok, amiga, con mucho gusto. Mi querida Lulu, buenas noches.
Estés muy bien, saludos.
Y Dios los bendiga, buenas noches a los dos y a todos.
Hasta luego, mi querida Lulu. Pues ahí está el... Y vaya que es importante descansar, ¿eh?
Claro.
Si tú duermes y no descansas, algo está ahí como que no acabas de apagar la máquina, ¿no? Es como cuando te vas a dormir y se queda prendido el celular. En el celular, aparte de que se acaba la pila, pues no termina sus funciones. Entonces lo que sí es que debemos buscar a toda costa el poder dormir. Si estás teniendo problemas para dormir, 6 horas mínimo, pero de corrido, nada que con intermitencias, de corrido, para que nuestro organismo empiece a trabajar. De hecho, se dice que justo a la 1 de la madrugada, a la 1 de la madrugada, es cuando nuestro organismo comienza a funcionar. Por lo tanto, tú 2 horas antes de que sea la... Bueno, digamos que son las...
Uy, Nacho, pues ya nos molimos.
Las 11, ya no debes comer nada para que tu organismo se empiece a depurar. Porque si comes algo y te vas a dormir, eso se queda sin procesar. Bueno, es lo que dice, ¿no? Es que de repente me da el andar siguiendo médicos y así. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a continuar.
Claro, y hoy hablando de esta mujer de gris, una figura misteriosa que se dice que deambula por el antiguo cementerio. Su historia está envuelta en misterio y se rumora que su espíritu todavía busca algo o alguien en este plano. Y esta historia que se desenvuelve en un cementerio, siempre mezclado, Nacho, un panteón con una aparición, un alma en pena que está todavía atada a este plano físico, es inquietante.
Sí, bueno, pues es un fantasma que anda por ahí rondando o que no ha podido descansar en paz. Dice por ahí el poema, un instante de dolor, quizás atrapado como un mosquito en el ámbar, dice por ahí, ¿no? Y esa es la razón por la que pues hay apariciones que son ya, digamos, que cotidianas, que hay un ciclo, el mismo ciclo que no se puede definir, es decir, no se sabe si cada 24 horas se va a aparecer, no se sabe si cada 72 horas. Lo que sí es que a veces es recurrente.
Y ya ahora tenemos saludos de la viajera y paseadora que normalmente nos escribe desde Utah. Pero ahora nos dice, buenas noches, Jenny Nacho. Feliz noche para todos. Los saludo desde Tulum. Está haciendo mucho aire y la marea está alta. Aquí mi informe. Pásatela muy bien. Saludos y que esas vacaciones estén sensacionales, ¿eh?
Hijo, lo único malo es que te tocó temporada de huracanes, ¿no?
Sí, dice que la marea está alta.
Hijo, sí, claro, hay mucho movimiento en los mares, en todos lados, ¿no? La verdad es que sí está fuerte, está fuerte. ¿Tendremos culpa? ¿Tendremos que ver los humanos?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Óscar Fernando Brambila Uribe.
¿Desde dónde, Óscar?
La Paz, Baja California Sur.
Presente, qué gusto saludarte. ¿Qué nos quieres platicar?
hace ya, va a ser como 3 meses. Sí. Aquí donde vivo en La Paz se llama la colonia del Manglito. Y se nos fue la luz. Se fue la luz como entre 3 de la mañana a 4. Entonces escucharon los perros, mucho movimiento de los perros. Yo aquí donde vivo, yo pago renta de un cuartito.
Oscar,
escucho mucho, mande.
Aquí tengo que interrumpirte por la pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La gente mala es infeliz, aunque le vaya bien. La gente buena es feliz, aunque le vaya mal. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Oscar, no nos tardamos nada y ya estamos de regreso. Ahora sí, atentos a tu relato.
Ay, gracias. Mire, pues yo le decía que yo soy guardia de seguridad y ese día me tocó doblar turno, o sea que no estuve aquí donde yo vivo. Rento un cuartito y el señor, donde aquí yo le doy la renta, donde vivo,
sí.
Escucho mucho ruido, mucho movimiento de los perros. Tenemos un perro y como 3-4 chiquillos, más los de los vecinos. Era mucho el ruido de perros. Entonces él salió y como él cuida un terreno que está pegadito aquí a su casa,
Chile. Entonces
dijo, ¿qué está pasando? Entonces él se asomó, entonces pues no vio nada, pero escuchó un lamento de una mujer, como el que dicen que es de la Llorona. Un lamento, lo tengo grabado, él rápido grabó en su teléfono, grabó el lamento, un lamento bien ese, pues que da escalofrío.
Sí.
Entonces él lo grabó. Para eso también el vecino, que nomás lo que pasa en la calle, pero él sí vive en un segundo piso, también escuchó mucho ruido, y también se asomó. Él dice que vio una luz caminando por el terreno que le digo que está baldío y que cuida el señor donde yo vivo. Vio y el ruido de los perros ladrándole. Entonces él rápido también sacó su teléfono y lo grabó, pero él dice que vio nada más una luz caminando, y cuando él ya vio el video cómo quedó, es la silueta de una mujer con vestido blanco caminando. Uh-huh. Se lo voy a mandar, también lo tengo. Les pedí permiso que si lo voy a platicar con usted, porque yo escucho mucho La Mano Peluda.
Muy bien.
Los escucho, ya tengo años escuchándolo.
Excelente.
Entonces dije, les pedí permiso, le digo, ¿puedo compartir esto, La Mano Peluda? Y me dijo, sí, no hay problema. Entonces tengo autorizado mandarles tanto la voz como el audio y también el video, lo que filmó el señor.
Ajá, nos encantaría verlo.
Sí, es aquí en La Paz, Baja California Sur. La colonia se llama El Manglito. Entonces, pues les tocó verlos a ellos. Y yo dije, ay, lamentablemente. Nunca he visto yo nada, pero me gustaría ver o escuchar. Nunca me ha tocado ver ni escuchar. Uh-huh. Pero sí me lamento no haber estado ese día aquí, porque yo, la verdad, lo hubiera disfrutado. No me da miedo. Inclusive le pregunté al señor, uy, ¿te dio miedo el lamento? Sí me dio escalofrío, dice, pero pues yo lo grabé el audio, y el señor, el que grabó la luz caminando, pues dice, también no, dice, yo vi una luz y me extrañó, y sí, mucho ruido, muchos perros, pero ya cuando vio el video, es una mujer, una silueta de una mujer con vestido blanco caminando, se ve tan clarito. Entonces, se lo voy a mandar aquí por el mismo, por el WhatsApp.
Sí, no se te olvide para checarlo.
No, ahorita mismo colgando con usted yo se los mando.
Ah,
para
bueno.
Para que este lo comparta ahí. Yo nomás lo escucho por radio.
Sí.
¿Y sabe qué? Me gustaría que gestionaran de... Es que una hora para mí se me hace bien poquito. Y ustedes hacen 2 horas, pero en otras partes, aquí nomás tienen 1 hora en La Paz. A mí me gustaría que fueran 2 horas, oiga, ¿por qué no gestionan eso?
Sí, lo vamos a pasar al área correspondiente y también sería ideal que tú lo checaras en la estación en donde nos escuchas para que les pidieras que
pasen
solicitaran
las 2 horas,
porque nosotros hacemos las 2 y nada más es cuestión de que bajen en las diferentes estaciones que nos están escuchando en la República Mexicana e incluso en Estados Unidos, que lo soliciten para que así ya puedan pasar las 2 horas.
Ah, okay. Yo le mando un WhatsApp o un mensaje a la empresa de fórmula con el programa La Mano Peluda.
Ah, exacto.
Sí, ahí al contacto de la estación local.
¿Tú nos escuchas por dónde?
Baja
por
California Sur.
¿La 790?
En la 97.5, Radio Fórmula La Paz.
Ajá. Uh-huh. A 97.5, okay. Bueno, entonces sería conveniente que la solicitaras esta petición ahí, en La Paz.
Ajá, ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y pues soy seguidor de ustedes, de La Mano Peluda.
Gracias, amigo.
Y me gusta mucho su programa.
Que estés muy bien.
Ahorita inmediatamente les mando, en cuanto cuelgue, les mando lo que les dije: el audio de voz de esta mujer. Y el video.
Lo esperamos.
Ok, ahorita luego. Gracias, muy amables.
Bye.
Hasta luego, bye. Mi querido Oscar. Y sí, la sugerencia es para todos los que nos escuchen en alguna repetidora del interior de la República Mexicana, que solamente transmitan 1 hora y si ustedes solicitan ahí a la gerencia local que les transmitan las 2 horas de La Mano Peluda, que lo pidan. Para que vean que el auditorio tiene gran interés en continuar escuchando el programa. Y si les hacen caso, si ustedes lo piden de manera atenta, cordial, decentemente, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí les ponen atención.
¿Sí?
Lo que quieren las estaciones es agradar a su público, eso es lo que quieren.
Claro, e incluso hay estaciones en la República Mexicana y Estados Unidos que con solo solicitarlo les podemos mandar desde Radio Fórmula la transmisión del programa, ¿no? Entonces así ya lo han solicitado, esperemos que vayan por buen camino.
Inclusive en Estados Unidos.
Sí, ahorita en Estados Unidos transmitimos desde estaciones allá en Georgia, Georgia es 94.3, El Gallo, la radio, y en Las Vegas en el 98.1. Porque estas 2 estaciones los solicitaron directamente aquí con nosotros. Radio Fórmula hace el enlace y se transmite el programa. Ahorita tenemos pendientes porque lo acaban de solicitar en Michoacán.
Sí, sí.
Y en una parte de Hidalgo.
Así es.
Entonces, bueno, ya está en trámite su solicitud. Cuando eso se concrete, pues les avisamos.
Ojalá que sea pronto porque... Pues así este programa va teniendo mayor cobertura. Martínez Isabel dice: mi niña no sabía caminar aún y nos dormimos. Y cuando nos dimos cuenta se había bajado de la cama y estaba parada, agarrada, hablándonos. Y lo mismo le pasa a mi hermano con su hija. La ha encontrado abajo de la cama durmiendo, pero no es que se caiga porque no llora. O sea, una pequeñita que todavía no anda, no camina, y la encuentran abajo de la cama. Y dices, bueno, es que se cayó. Pues si se cayera lloraría, ¿no crees? Si está tan pequeñita que todavía no camina, seguro cae y llora.
Eso. ¿Verdad? Oye, 2 hombres que atendían una tienda de abarrotes en un pequeño pueblo vieron interrumpida la monotonía por una mujer vestida de gris. Esta chica... porque era muy joven, regresó una vez más a la tienda 2-3 veces sin pagar una botella de vidrio con leche. La última vez los hombres estaban preparados, cuando entró en la tienda vieron cómo recogía la botella con leche, volvía a salir por la puerta, esta vez corrieron tras ella, La persiguieron por la calle y finalmente por un camino de tierra en las afueras de la ciudad, donde la perdieron de vista. Se quedaron azorados. Sin embargo, tras una exploración más profunda, los dos hombres descubrieron un antiguo cementerio. Al escuchar el llanto de un bebé, descubrieron una tumba recién cavada. La lápida reveló que una madre y su bebito habían sido enterrados juntos, y descubrieron que el llanto, este llanto que ellos habían escuchado, provenía de la tumba. Estos hombres encontraron palas tiradas en el suelo y rápidamente comenzaron a cavar. Cuando desenterraron el ataúd, los llantos del bebé fueron más fuertes. Finalmente el ataúd quedó expuesto y abrieron la tapa. En el interior descubrieron a la misma mujer, esa mujer vestida de gris que iba a su tienda y que se llevaba una botella de leche. Ahí la vieron, solo que ella ya no tenía vida. En sus brazos había un bebé que lloraba y lloraba, y tres botellas vacías de leche. El niño fue enterrado vivo sin darse cuenta, y el espíritu de la madre había mantenido vivo al bebito durante varios días, hasta que los hombres salvaron a este bebito. Una mamá que después de la muerte estaba preocupada por su pequeñito, que él estaba aún con vida, pero que nadie se dio cuenta, y entonces ella iba por la leche.
Wow. Increíbles casos que podemos encontrar, y que precisamente porque son así de increíbles, inclusive ha dado pues material para elaborar un guión de una película. Ahorita recordé la película de la mamá, y justo más o menos es la temática, Tania Mateo, buenas noches. Soy mamá soltera y tengo una nena con síndrome Dandy Walker, y convulsiona a mi niña. Convulsiona a las 3 de la madrugada. Le doy su medicamento y siempre escucho a la llorona.
A las 3 de la mañana.
Oh. O sea, hace la referencia porque se da cuenta el horario, ya que tiene este problemita con su pequeña. Y por eso es que está despierta a esas horas, y a esas horas la escucha. Gracias, Tania Mateo, esperemos que todo marche bien. Mi querida amiga, bendiciones para ti y para tu familia, mi amiga. Así es. Pues muchas, muchas cosas. Dice Lucita Arellano, así se dice de muchas madres que después de la muerte vienen a cuidar a sus hijos. Sobre todo cuando son pequeños, ¿verdad? Cuando están indefensos, que sienten que pues no se pueden quedar así solos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Save big on everything for your next project when you shop at Menards. Dutch Boy's DuraFighter is a premium interior paint and primer in one with a top-lasting formula. It provides great scrub resistance and durability with remarkable hide and a smooth finish. Save big on Dutch Boy's DuraFighter paint at Menards and start your next project today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big.